La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Y yo espero que algunos de ustedes estén muy entusiasmados orando por su uno. Algunos de ustedes probablemente están ayunando por ese uno, ¿verdad? O tal vez su uno es su familia, tal vez su uno son sus hijos, no sé. O un amigo, o varias amistades o personas, ¿verdad? Ahora, hemos llevado ya este asunto, hoy es el cuarto domingo el que estamos hablando de ganar a uno al menos, ¿verdad? El cuarto domingo, son 5 domingos, ya nos falta uno más, nada más. Después de eso ya podemos dejar de evangelizar. No, ¿qué va? La idea es que esto sea un impulso para que sigamos adelante llevando las buenas nuevas, ¿verdad? Y todo esto sucede porque lo lindo es cuando lo hacemos juntos, en un espíritu, en un amor, en una mente, en un corazón. Y nos unimos haciéndonos uno en Cristo para llevar fuerza. Y el Espíritu es el que nos impulsa. De hecho, yo le he dicho a ustedes, y no se olviden, quiero entusiasmo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra entusiasmo? Enteosiasmos. Teo significa Dios. En, Dios dentro de nosotros. Entusiasmo significa lleno de Dios. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, ya yo lo he dicho otras 800 veces. Entusiasmo, lleno de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren entusiasmarse? Amén. Ay, hay 2 o 3 por lo menos. ¿Vieron? Qué bueno. Entonces, hoy yo les voy a hablar de algo bien importante que normalmente en muchas iglesias no les gusta hablar de estas cosas. Yo pienso que la palabra de Dios desde Génesis 1 a Apocalipsis capítulo 22 puede ser predicada, cualquier pasaje. Y hoy vamos a hablar del infierno. Vamos a hablar del infierno. Jesús habló del infierno. Y es parte del problema. Porque si nosotros no estamos en Cristo, ¿para dónde vamos? Para el infierno. Muchos no lo quieren creer, muchos piensan, no, Dios es un Dios bueno. Al final nos va a salvar a todos. Y todavía el botón funciona. Déjeme decirle que no es así. Jesús no habló de eso. Jesús no dijo, al final los voy a salvar a todos. Pero vamos a hablar de eso, porque eso es un asunto bien importante. Pero vamos a Lucas capítulo 16, donde nos da un pasaje extremadamente importante acerca de este tema. Porque si nosotros hablamos el Evangelio, las buenas nuevas es de ser salvados y rescatados. ¿Pero salvados y rescatados de qué? Bueno, del infierno, de la condenación. Entonces vamos a hablar de eso hoy, aunque sea difícil para algunos hablar acerca de este tema. Pero vamos a Lucas capítulo 16. Vamos a leer del verso 19 al 31 una historia que Jesús cuenta acerca del infierno. Una historia del infierno. Vamos, bien. Dice la palabra de Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Este andaba de party en party, de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, vestido de púrpura. De hecho, el color púrpura es fácil comprarlo hoy. Donde quiera usted compra telas de púrpura, pero en aquel tiempo eso era sumamente caro, hacer algo de púrpura. Y también yo he hablado de eso en alguna clase o algo, ahora no me acuerdo. Pero era sumamente caro comprar algo de púrpura y ponérselo. Eso es para ricos millonarios solamente en aquel tiempo, ¿ok? Y él andaba en su esplendidez, pero había un pobre llamado Lázaro que yacía a su puerta cubierta de llagas. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿A la puerta de quién? Del rico. Tenga eso en cuenta, ¿ok? Bien, ahora, estaba cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Recuerde lo que le he dicho acerca de los perros. Hoy en día la gente trata a los perros como si fueran hijos. A veces trata a los perros mejor que a los hijos, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero los perros en aquel tiempo eran callejeros y nadie los quería. Los perros eran desperdiciados o despreciados todo el tiempo, ¿ok? Pero los perros venían y le lamían las llagas, estaba todo llagoso. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, el rico, en el Hades, estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y me refresque a mí la lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda, durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar allá, de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar. Y mire lo que dice Abraham: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Usted cree que si a usted le mandan un muerto se va a arrepentir? ¿Usted va a correr? Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿De quién usted cree que Jesús estaba allí hablando? Mire, ni aunque yo muera y me levante de los muertos, muchos no van a creer. El mismo Jesús termina diciendo la historia y diciendo: Mire, ni aun si alguno se muriera y se levanta, le van a creer. Ya Jesús sabía que la mayoría no iban a creer. ¿Se imagina eso? ¡Qué tremendo! Tenemos que pensar en esto. ¡Qué importante es! Ahora, hoy ustedes ven allí la lista y parece larga. Y vamos a correr por esa lista. Pero antes de correr tengo que establecer bien lo que es el infierno. Y esto es importante. Pero súper, súper importante. Algunos piensan que esta historia que Jesús cuenta es una parábola. Una parábola es una historieta que ilustra alguna verdad y se usa para eso. Algunos dicen que no, que Jesús está hablando de una historia real. Ahora, ¿cuál de las dos es? Yo no vine a entrar en discusión, ni vine a decir, a convencerte de una o de la otra. Pero hay varios elementos de esta historia que la hacen una historia real. Y es que, primero, que no hay ninguna parábola que Jesús haya contado en la cual él asigna nombres a una persona. Y en esta en particular, el rico, Lázaro. Y Lázaro tenía nombre. Está hablando de una persona en particular. Puede ser una historia verdadera, ¿verdad? Ahora otros dicen: No, es una parábola porque esto... Mire, no importa por dónde usted se vaya, parábola o no, lo interesante es que las parábolas ilustran una verdad. Y la... historias reales nos dan una verdad, como quiera. La idea es llevar a la verdad. Y aunque esto sea una historia real o no, si no es real, nos da una realidad, y es la del infierno. Y yo creo que simplemente Jesús estaba utilizando esta historia para dejarnos saber lo que sucede cuando estamos, cuando cerramos los ojos aquí y los abrimos allá en la eternidad, separados de Dios, para recordarnos de lo que significa ser rechazados por Dios en el tormento y en la condición que no tiene remedio. Sencillo, ¿verdad? Ahora, esto es sencillo, pero complicado. Jesús claramente nos está hablando de que existe un cielo. Existe donde está Abraham. Existe también donde está el rico, en el infierno. El mismo lugar que Jesús había dicho, el infierno, fue hecho para Satanás y los ángeles caídos. El infierno fue hecho para Satanás y los demonios. Lo dijo Jesús también. Eso es bien claro, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como ustedes saben, el dicho por ahí, que hasta canciones hay: donde come uno, comen dos; donde comen dos, comen tres; y sigue, no hay fin. Donde cabe el diablo y los ángeles caídos, también caben un montón de impíos. Desafortunadamente, ¿verdad? Ahora, yo quiero que notemos algunas realidades de esto antes de entrar en lo que le voy a decir. Usted dirá, oh, tanta introducción. Bueno, primeramente el rico. El rico vestía, como usted ya vio, con esplendidez y todo lo demás. Probablemente llevaba una vida de fiesta en fiesta, de alegría, de gozo, porque tenía abundante dinero. Le iba muy bien. Lázaro estaba recostado así en el portón de la casa de aquel rico, ¿verdad? En aquella mansión, mendigando, cubierto de llagas, como le dije, los perros le lamían las llagas. Yo creo que Jesús quería ir de un extremo al otro. Cuando Jesús está hablando de esto, yo creo que está diciendo, mire, el más rico, el que mejor le va, el que tiene la mejor vida aquí, y acá está el que la tiene la peor, mirando al mejor. Ahora usted dirá, pero yo en realidad yo no soy rico, entonces eso no aplica a mí. Usted dirá, bueno, yo no soy tan pobre tampoco, eso no aplica a mí. Yo creo que Jesús hizo los dos extremos para que entendamos. Usted puede estar allá o puede estar allá o puede estar en medio de todo esto. Porque yo creo que esto aplica a cada uno de nosotros, ricos o pobres. Clase media, clase alta, clase baja, a mí no me importa qué clase, una clase de perdidos es lo que somos, sin Cristo. Y yo creo que él estaba tratando de que viéramos eso, desde el más rico hasta el más pobre, está expuesto a una cosa. Le voy a decir una cosa, el más rico tiene algo que tiene también el más pobre. Los dos tienen lo mismo, que los dos se van a morir. No importa cuánto tengas o cuánto no tengas, te vas a morir. ¿Te lo habían dicho? Hasta te traje a alguien de la funeraria la semana pasada. ¿Para que te hablara de eso? ¿Para que te prepares? Usted se va a morir. Usted se va a morir. Yo me voy a morir. Ojalá que no sea ahorita para terminar esto. Pero nos vamos a morir. Tenían algo en común y yo creo que todos estamos en el mismo bote. Hey, todos vamos a morir. Entonces Jesús viene y va un poco más allá. Bueno, no un poco más allá, sino mucho más allá si lo ponemos a verdaderamente analizarlo. Porque a pesar de que presenta a este pobre que está deseando lo que tiene el rico y comer aunque sea las migajas de él, también parece que tiene algo en la vida que el rico nunca tuvo. A Cristo o a Dios, o como usted lo quiera ver. Okay. Algo pasó en la vida de este pobrelón que terminó en el cielo. Yo creo que probablemente fue que el pobre hizo buenas obras. No, no dice. Y tampoco. No puede ser. Porque la salvación no es así. Pero yo quiero que tal vez no tenemos información de la vida de ellos, pero analicemos algunas cosas que podemos deducir de la vida de estos dos, ¿verdad? Analicemos un poquito. ¿Verdad? Ya vimos que uno vive con esplendidez y el otro no. Vemos que uno le pide al otro y el otro no sabemos si le da o no. Ahora, pareciera, pero vamos, no me quiero adelantar porque esto está bueno. Mire, tanto ricos como pobres vamos a morir. Número dos, ambos se encontraron en la vida en el más allá. Realidad. Tú vas a cerrar los ojos aquí, pero sea en el infierno o sea en el cielo, los vas a abrir al otro lado. Vas a abrir los ojos. Mucha gente piensa, bueno, pues si me voy al cielo, abro mis ojos y veo a Cristo. Si no me voy al cielo, mis ojos van a estar cerrados por la eternidad. I don't think so. Usted va a estar en tormento y agonía, dolor, crujir de dientes. ¿A cuántos de ustedes les molesta comer? Cualquier cosa. Uy, qué feo, ¿verdad? Mire, le digo otra cosa. El pobre se fue al cielo, fue recibido por Abraham. De hecho, lo presenta recostado en el pecho de Abraham. Así estaba recostado en la puerta del rico. Ahora está recostado en el pecho de Abraham. Y cuando Cristo murió, resucitó, probablemente se fue corriendo al pecho de Cristo. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Digo, yo me estoy pensando, ¿verdad? Ahora, interesante que pensemos en esto. ¿Por qué Abraham? Algunos de ustedes se preguntan, ¿pero por qué Abraham? ¿Qué tanto Abraham? Recuerda que Cristo todavía no había muerto y resucitado. Todavía Cristo no había hecho la obra. La creencia era que el padre de la fe era ¿quién? Abraham. Entonces, quien me recibe en el cielo es Abraham. Porque todavía Cristo no había muerto y resucitado. ¿Ok? Entonces, por eso es que Abraham. Ya vieron que aprendieron algo nuevo algunos aquí hoy, ¿verdad? Ahora, ¿pudo el rico cambiar lo que quería cambiar? No. ¿Pudo el pobre hacer algo por él allá? No. Termina en el infierno en tormento y angustia. De hecho, usted sabe que la palabra que habla allí de tormento, tormento significa dolor intenso. Ahora, voy a hacer un jueguito de palabras. Yo voy a decir una palabra, a ver qué usted piensa, en qué le viene a la mente. Voy a decir la palabra y usted piensa, a ver, ¿qué le viene a la mente primero? tortura. Algunos se pueden estar imaginando ese dolor, pero que me están jalando con cadena, que me tienen así, o le están estirando las patas para allá y la cabeza para allá, que lo están despedazando, que lo tienen en una cruz. Eso es tortura. La tortura peor que puede sufrir un ser humano es la crucifixión, y Jesús la sufrió por nosotros. Lo que está hablando aquí, lo que está diciendo, es que el rico estaba en tortura, dolor intenso, tormento y angustia. ¡Wow! Es profundo. El cambio que el rico quería hacer, lo debió haber hecho en vida. Porque después de muerto, nada puedes hacer. El infierno. En el infierno hay constante clamor, dolor, angustia, en agonía. Imagínense pidiendo por la familia. Vayan a mi hermano, que no quiero que queme. No, por favor. Mire, deme a ese que estaba mendigando en el portón de mi casa, que estaba lleno de llagas, que los perros, ¡ay, qué asco! ¡Qué peste! No se bañaba. Por favor, que ese ponga el dedito en el agua y me moje la lengua. Está un poquito tarde, rico. ¿Vieron eso? Es un lugar de tormento inconcebible, tormento eterno. No es por un tiempo, es eterno. ¿Se puede cambiar de un lado a otro? No. ¿Tiene fin? No. Wow. De alguna manera Jesús estaba dejando saber que para entrar al cielo no hay nada que el ser humano pueda hacer por su cuenta para ganarlo. Este rico había ganado todo el mundo, pero no podía ganar su salvación. El pobre no logró nada en la tierra por su cuenta. Sin embargo, se le atribuye la salvación, el descanso. Mientras que el rico no pudo, ¿verdad? No quiero por eso dar a entender tampoco que si usted es rico, porque acá hay dos o tres que por ahí andan. Yo no estoy diciendo que si usted es rico, usted no puede ir al cielo. Jamás he dicho eso. La Biblia no dice que el rico se va para el infierno. La Biblia lo que dice es que es difícil para el rico ir al cielo. Difícil, pero no imposible. Mejor pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y eso se lo explico otro día porque no hay tiempo para eso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque las riquezas nos atrapan, se quedan con nuestro corazón, se quedan con nuestros deseos. Y en búsqueda de las riquezas en este mundo, así es como negamos a Cristo. Por eso es que es difícil, porque el que lo tiene todo y no le hace falta nada, vive bien, vestido de púrpura y de fiesta en fiesta, entonces no necesita nada y mucho menos a Cristo. Ese es el peligro de las riquezas, ¿ok? Entonces, ¿vieron eso? El cielo es real, pero también el infierno es real. Ahora, yo quiero que entendamos esto, porque yo no le estoy hablando a muertos, ¿verdad? Le estoy hablando a vivos, ¿ok? Entonces le hablo a dos grupos de personas. Hoy aquí hay personas que les estoy hablando que han sido conquistados por el amor de Jesús, que han sido cautivados por su gracia y por el sacrificio de Jesús, por su justicia para con usted, y a los que por fe han sido transformados por el poder del Espíritu Santo para ser salvados de la muerte y resurrección a través de Jesucristo. O sea, le estoy hablando a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Cristo, a los llamados cristianos que tienen un compromiso de obedecer y vivir sirviendo al Dios el cual nos ha llamado a través de las buenas nuevas de Cristo. Les estoy hablando a ustedes. Los hice ver bien, ¿verdad? Pero también le estoy hablando a otro grupo. Este mensaje es para otro grupo. Y atiéndanme acá. Los dos grupos. Todo el mundo. Todo el mundo acá. Todo el mundo acá. Todo va a estar bien. ¿Ok? No se preocupen. Si los niños no lloraran, deberíamos preocuparnos. Cuando lloran, nos preocupamos. Preocúpese cuando no lloren. Amén. Va a estar bien, no se preocupe. Va a estar mejor que nosotros porque allá le dan snacks, le dan juguito, le dan galletas y todo. Y a nosotros aquí no nos dan nada. ¿Verdad? Bueno, pero entonces, el mensaje es para usted cristiano que ya le cree a Cristo, ¿verdad? Pero también este mensaje es para los que hoy escuchan y se están preguntando dentro de sus corazones, ¿Qué hago, Señor? Porque estoy mal, tengo tristeza, tengo problemas, no sé cómo salir de esto. ¿Será que voy a terminar en el infierno? ¿Será que eso me va a pasar a mí? Los que tienen dudas, los que andan en la vida tal vez aquí, que no saben el propósito para el cual Dios los trajo a este mundo, los que cuestionan a Dios, los que no tienen suficiente fe, tal vez tú estás aquí, te encuentras en incertidumbre, buscando respuestas y aún estás aquí porque eres curioso o porque te arrastraron acá. Hoy estoy hablando a las personas que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. Estoy hablando a todos. En fin, este mensaje es para los que necesitan obedecer y rendirse a Cristo. Y este mensaje es para los que necesitan continuar llevando el mensaje de Cristo. Ahora, recuerde que las buenas nuevas son buenas, amén, pero llevan un aviso con ellas. Le dije al introducir. Sí, entonces yo quiero que tú, hay dos preguntas que yo quiero que tú te hagas. La primera pregunta, si Jesús no le permite a los que están en el infierno volver a la tierra, como vimos, y advertirle a la gente acerca del infierno, ¿quién entonces le va a advertir a estas personas? Hello, ¿verdad? Just me, you, nosotros, ¿verdad? Ok, es duro, pero es una realidad. Y la Biblia habla sobre la realidad del cielo como la realidad del infierno. Ahora te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. Y esta pregunta puede verdaderamente tocar corazones aquí y traer y despertar el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo es que un Dios amoroso podría enviar a alguien al infierno? ¿Sabe qué? Me he descubierto en la palabra es que Dios no manda a nadie al infierno. Quiero que sepas eso. Dios no manda a nadie al infierno. Dios hace el lugar y lo tiene preparado para todo aquel que se quiera ir para allá. Para todo aquel que con sus decisiones y con su vida termine allá. Pero no es que Dios dice, ok, te voy a llevar a ti, te voy a mandar a ti, te voy a mandar a ti, porque a mí me da la gana. No, Dios no funciona así. Dios es un Dios de amor. Y quisiera él que todo el mundo fuera salvo, pero no lo son. Entonces tenemos que pensar en esto. Quiero decirte una cosa. ¿Tú sabes cómo llegan las personas al infierno? Con su propio camino, por su propia cuenta, con sus propias decisiones. Nadie les da direcciones. Solitos llegan al infierno. Las almas llegan al infierno por su cuenta, por causa de su pecado. ¿Ok? Bien. ¿Sabemos lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Todo el mundo se sabe eso. ¿Ahora qué dice Juan 3:17, el próximo versículo? A alguien se lo sabe por aquí. Porque no he venido ¿a qué? A condenar, sino a salvar. Jesús dijo, yo no vine a condenarlos. Ustedes se condenan solos. Yo no vine a condenarlos. Yo vine a salvarlos. Ese es el problema. Entonces, no es Él quien nos condena. Ahora, yo no necesitaba que Dios me condenara al infierno. Porque yo estoy, mire, toda mi vida estuve haciendo todo lo necesario y suficiente para ganarme el infierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es cierto. Así éramos. Los que somos cristianos hoy sabemos eso. ¿De qué? De que toda mi vida, todo lo que hice, me conducía directito al infierno. Ahora, hay gente buena, claro que sí, de eso te voy a hablar en un momento también. Ahora, esta pregunta sí es dura. ¿Conoces a alguien que piensas que probablemente esté en el infierno ahora mismo, en el tormento? Tal vez pueda ser un familiar, un amigo, un conocido. Esa pregunta es dura. ¿Te puedes imaginar en qué tormento pueda estar cierta persona que tú conocías ahora mismo? ¿Alguna vez has visto a alguien irse sin Cristo? Yo sí. He visto personas que en el lecho de muerte se le ha hablado, ya sea mi esposa, sea yo, sea otro hermano, de Cristo. Y desde este lado no tenemos certidumbre de a dónde fue. Yo he hablado con personas en el lecho de muerte que cuando se murieron, en mi corazón dije, ojalá que lo que yo no escuché, que lo que nunca me contestó, en el silencio de su corazón se lo haya contestado a Dios. Que en algo haya pasado en su corazón y en su alma, que lo haya llevado a decidirse, a rendirse ante el poder, el amor y la misericordia y gracia de Dios. Porque según tengo entendido, yo se fue al infierno con lo que tengo. Con la información que tengo, esta persona no creo que sea salvo. ¿Usted sabe cuántas veces me ha sucedido en 25 años que me llaman a un funeral y tengo que hablar de consuelo, tengo que hablar de bondad, tengo que hablar de que Dios salva y mirar a la persona que se fue y no saber yo en mi corazón decir, ese se fue con Cristo? Y ver la incertidumbre en las caras de la familia, de los amigos. ¿Usted sabe el dolor que causa eso? El infierno es real y es duro. Por eso es que yo quiero que hoy tomemos en serio la historia del infierno que le he estado contando, porque esto es de vida o muerte eterna. Yo quiero que usted sepa que hay buenas nuevas y es Jesús. Jesús es el camino y Jesús rescata, Jesús salva, Jesús nos puede agarrar. Déjeme decir una cosa, el problema es que después que una persona está en el infierno, ni Jesús lo saca de allí. Por eso es que tanto se predica y se te pregunta al final de cada sermón, ¿te gustaría entregarle tu corazón a Cristo? Porque si no lo haces, cuando estés en el tormento, la agonía, el dolor y el miedo del infierno, Jesucristo no te puede salvar. Bueno, entonces, ya que hemos escuchado la historia, ahora sí, vámonos. Primero, quiero dejarles saber, el infierno es eterno. Ya se lo dije, pero sabemos que esto es eterno. Mire, cuando allí Abraham le deja saber, hay un casmo, hay un abismo, hay una brecha, hay algo que nos separa del infierno y del cielo. En el español no es claro, pero en el griego y en el inglés y en algún otro idioma es muy claro. Esa brecha es fija, fixed. O sea, que la separación que hay entre el cielo y el infierno es fija. No hay puente que se pueda construir del uno al otro. Bien claro, le digo a Abraham, nadie puede ir de aquí para allá, ni de allá para acá. Sí, pero tal vez alguien... No, es que nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. El infierno es eterno. Lamento decirle, no hay muerto por el que usted pueda orar que cambie del infierno al cielo. No hay muerto que usted pueda orar. Y no hay muerto, bueno... De acuerdo a esta historia, pareciera que hay muertos en el infierno orando por algunos de ustedes. Entendamos la verdadera historia del infierno. Mire, yo no estoy en el infierno y estoy esperanzado y seguro de que no voy para el infierno. Pero no es porque yo sea bueno, no es por todo lo que he hecho, porque soy pastor. Nada de eso me hace a mí ganarme el cielo, nada de eso. Sé que tengo vida eterna por el cambio que Cristo hizo en mí cuando me quebrantó, me partió en pedazos y tuvo que rehacerme de nuevo. Y yo lo he visto, y si no me cree, pregúntele a mi esposa el cambio que ha hecho en mí. He visto el cambio que ha hecho en ella. Y usted puede mirar tal vez a alguien aquí a su lado y puede decir, uy, a este yo lo vi cambiar. O tal vez usted dice, estoy esperando que este cambie. ¿Sí? Aquí mismo hay personas que necesitan que Cristo los quebrante y los haga de nuevo. Porque el infierno es real y no queremos ir para allá. Mire, le digo que aunque estoy convencido con todo mi corazón que el infierno es eterno, Jesucristo ha hecho la diferencia en mi vida y la ha hecho en muchos aquí. Y me siento feliz porque puedo vivir confiado a pesar de que sé que me merezco el infierno. ¿Lo agarraron? Me lo merezco. Pero puedo vivir confiado. Porque el que me salvó, me sostiene y no me va a dejar No me va a dejar, no lo va a dejar usted. Mire, ¿por qué es esto? Porque la maldición del infierno, la maldición de la muerte, cayó no sobre mí, sino sobre él. Y él tomó mi maldición para darme a mí la bendición de tener un lugar con él en el cielo. ¿Vieron eso? ¡Qué intercambio! Jesús toma la maldición tuya y te da la bendición de él, de estar con el Padre eternamente. Y eso es eterno, eso nadie lo puede cambiar. No quiero sonar jamás arrogante o que soy merecedor o valiente, porque todos nos merecemos el infierno, menos Cristo. Y Él sufrió el infierno por usted y por mí, para que en 3 días Jesús sufrió para que usted pueda tener sin límite de días de bendición. Tremendo, ¿verdad? Y es eterno. Ahora, ¿por qué? Y esto es importante. Mire, Jesús habla en Mateo capítulo 25. Jesús dice a los discípulos, mire, le voy a contar una historia de lo que va a pasar cuando llegue el día final. Va a llegar un día en el que el pastor va a juzgar. Y el pastor va a agarrar a los cabritos y los va a poner aquí. Y va a agarrar a las ovejitas y las va a mandar para acá. Cabritos y ovejas, cabritos y ovejas. Y a los de la derecha, a las ovejitas, le va a decir, van a estar conmigo, yo los voy a sustentar, yo voy a estar con ustedes, ustedes van a estar conmigo, yo no les voy a fallar, y ustedes van a estar perfectamente bien por la eternidad. Ustedes se me van al infierno. No los conozco. ¿Usted sabe qué triste, qué difícil será estar en el lado de los cabritos? Eso es real. Jesús, es Jesús el que está contando esto. Y dijo, y así va a ser. ¿Y usted sabe dónde los manda? Claramente, la palabra dice en Mateo capítulo 25, vayan al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Vieron eso? Preparado para el diablo y sus ángeles, pero como ustedes escogieron, hay cabida para ustedes allá. Eternamente, dijo Jesús. Entonces, el infierno no es un lugar de donde tú digas, pero eso va a terminar. No, no, jamás. Yo le doy gracias a Dios porque un día alguien me habló del Evangelio. Le doy gracias a Dios porque un 10 de noviembre de 1996, mi esposa y yo llegamos quebrantados, sin esperanza alguna, a la primera iglesia bautista hispana de Jacksonville. Y allí predicó el pastor Miguel de la Cruz, que era de visita. Y cuando aquel hombre predicó, me cayó durísimo. Y Dios nos quebrantó y nos hizo de nuevo. Nos rescató y nos salvó. Allí me di cuenta que la maldición que estaba sobre mí, Cristo la tomó y ahora tengo la bendición de Él. Amén. Mire, yo quiero que entendamos esto. ¿Cuántos de ustedes conocen la canción Hotel California? Ah, ¿cómo no? Welcome to the Hotel California. Si usted analiza la letra de esa canción tan famosa, habla de un hombre que llega a un hotel y en el hotel se encuentra con muchas cosas del mundo y todo lo demás. Y luego se empieza a asustar, como que la cosa se puso fea aquí. Y digo, espérate, yo de aquí me escapo. En una entrevista, Glenn Frey y Don Henley, que son los autores de esta canción y son los integrantes de la agrupación de Eagles que cantaron esta canción, le explican a un entrevistador qué significa la canción. Y Glenn Frey, el escritor, le dice, mire, no le dé vuelta a esto. Esto es bien fácil. La canción yo la escribí basado en esto. Esta canción es básicamente sobre el lado oscuro del sueño americano y sobre los excesos en los Estados Unidos. O sea, esta canción la escribí para aquellos que se pierden buscando el sueño americano. Para los que llegan a Estados Unidos o nacieron en Estados Unidos, lo que andan buscando es tener la casa más grande, el carro más nuevo y la cuenta de banco más gorda. Los que andan buscando que hay que darle lo mejor a los hijos, porque lo que yo no tuve se lo tengo que dar a ellos, porque me tengo que fastidiar y romper los lomos trabajando para poderle darle a estos malagradecidos todo lo que yo le quiero dar. Porque quiero el sueño americano. Esa es la razón de la canción. Ahora, hay una línea bien especial en esta canción. Algunos de ustedes, si no la han escuchado, van a ir a escuchársela hoy, ¿verdad? Y es al final de la canción, la última línea. Cuando este hombre ya se encuentra en este hotel y dice, esto es como que un infierno. I gotta get out of here. De aquí yo me salgo. Y va al mostrador del hotel a hacer el check-out. ¿Usted sabe lo que es el check-out? O sea, cuando usted va y ya, ok, me voy de este hotel. Y la línea, la última línea de la canción dice, you can check out anytime you like, but you can never leave. Puedes hacer el check-out cuando quieras, pero de aquí no te vas a ir. Quedaste atrapado. Así es el infierno. Puedes tratar de hacer el check-out y déjame decirte, nunca saldrás de allí si es que allí termina. Entonces, por favor, tómalo en serio. Ahora sí, corremos. Te dirá, uy, pastor, le falta mucho. Ya, vámonos. Primero, el infierno es un lugar de dolor. ¿A cuánto le gusta el dolor? Usted le da dolor y inmediatamente anda buscando cómo mitigar ese dolor y toma pastillas y se pone inyección y hace lo que sea. ¿Verdad, Mirna? Lo que sea. No, mire, esa muchacha andaba con un dolor el otro día y decía, pero no me voy a tomar nada, pastor. Valiente y brava. Yo no. A mí me da un dolor y ¡pum! Seguida, vámonos. Vamos a acabar con este dolor. ¿Verdad? Yo soy un poco más cobarde. Pero mire lo que le quiero decir, es un lugar de dolor. Ya le expliqué que es un lugar de tormento y de dolor intenso, dice la palabra de Dios. Y Dios mío, los dientes rechinan. Ahora probablemente usted me saludó esta mañana y dijo, hola, Pastor David. Y ahora va a decir, no, ese no es Pastor David, ese es el pastor que predica el infierno. Pero puedo decirte algo bien claro, Jesús también habló del infierno y es importante. ¿Cómo le vas a apodar a él? Mire, ya le dije, cuando usted piensa en tortura, ¿qué le viene a la mente? Dolor, probablemente, ¿verdad? Número dos, el infierno es un lugar de miedo. ¿A cuánto le da miedo el infierno? No tenga miedo, que no está allí todavía. Pues es, mire, mire, es que el miedo es tremendo. La Biblia dice que este lugar es un lugar de tormento y a nadie le gusta el tormento y mucho menos inesperado. El miedo de la incertidumbre, el miedo de no tener remedio, el miedo de que no puedo hacer nada por mí mismo, el miedo de que no hay nadie que me pueda rescatar, nunca jamás. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es misofobia? Misofobia. ¿No saben? Miedo a la tierra. Al polvo, miedo al polvo de la tierra. ¿Cuántos saben qué es hidrofobia? Miedo al agua, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es niclofobia? Niclofobia, miedo a la oscuridad, a la noche. ¿Cuántos saben lo que es acrofobia? Miedo a los lugares altos. Miedo a los lugares altos, como los escáfoles y eso, ¿verdad? Ah, miren este. ¿Cuántos saben lo que es taxofobia? Miedo a pagar los taxes. No. Taxofobia es el temor a ser enterrado vivo. ¿Alguien sabe lo que es xenofobia? Con X, xenofobia. Miedo a los extraños, a la gente extraña. Ah, tengo uno más. ¿Alguien sabe lo que es triskaidekafobia? Triskaidekafobia. ¿Alguno de ustedes lo tienen? Triskaidekafobia. Miedo al número 13. Desafortunadamente, hay mucha gente que tiene estos temores o muchos otros temores más. Desafortunadamente, tienen miedo a tantas cosas, y no solo a cosas, sino también a personas. Pero no tenemos el temor de Dios. No le temen a Dios. Deben temerle a aquel. Jesús dijo, no le teman al hombre que no puede hacer nada con tu alma. Podrá matar el cuerpo, pero el hombre no puede hacer nada con tu alma. Tenle miedo a aquel que puede matar el cuerpo y el alma también. A Dios. Desafortunadamente, ese temor no es el temor que muchos viven. Le tienen miedo a cosas y a Dios no. Y así es como se va el camino al infierno. Número tres, el infierno es un lugar de tristeza. ¿Vieron la angustia? ¿Vieron la tristeza? Mire, esto es tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han leído la Divina Comedia de Dante? O al menos han leído un poquito de ella. La Divina Comedia es una obra de arte, ¿verdad?, en la cual Dante explica de una persona que está tratando de ir por el camino y llegar al cielo, llegar al cielo, llegar al cielo. Pero en una de esas, el peregrino que va tratando de llegar al cielo se encuentra en las puertas del infierno. Y al encontrarse en la puerta del infierno, la inscripción que encuentra en la puerta del infierno dice así: oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. O sea, entra al infierno y abandona tu esperanza porque hasta ahí llegaste. Lo mismo sucedió con este rico, ¿verdad? Y a veces la gente no quiere hablar de esto, pero es la realidad. Próximo, el infierno es un lugar de soledad. ¿Cómo así, pastor? Si en el infierno va a haber millones de personas. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo con gente alrededor? Usted puede ir al estadio a ver los santos jugar y hay 80,000 personas, la misma ilustración de siempre que uso. Puede haber 80,000 personas en el estadio viendo a los santos jugar y usted sentirse solo. Y está rodeado de 80,000 personas. Lo mismo sucede en el infierno. El que se va al infierno va a estar en la tortura y el dolor tan intenso que no hay compañía que le pueda aliviar. Hay un dicho por ahí que dice, misery loves company. La miseria le encanta a la compañía. Usted sabe que cuando alguien anda en la miseria, se le pega a otro que es más miserable y se le pega a otro más miserable todavía y se vuelve una ganga de miserables. Eso sucederá aquí. Pero yo estoy seguro que en el infierno, por más miserable que usted esté, si se le acerca a otro, usted le va a decir, ve para allá que no me interesa. Lo que me interesa es cómo salir de aquí y no tener compañía. Va a sentir la soledad. El infierno no es un lugar de fiesta donde tú compartes con el diablo el guaro. El infierno no es un lugar donde tú haces la fiesta y todos tus amigos se la toman, se drogan y hacen de todo. El infierno no es eso. En el infierno no hay fiesta. En el infierno hay dolor. Porque ni el diablo puede hacer fiesta en el infierno. ¿A quién le pertenece el infierno? ¿Al diablo? No, le pertenece a mi Dios. Y Dios es el que tiene autoridad sobre el infierno. El diablo es un puerco y está condenado al infierno y va a estar llorando al lado tuyo. El diablo no puede salir de allí. El diablo no va a estar allí haciendo la fiesta. El diablo, mira, en el infierno vas a llorar si te vas para allá. Pero cuando mires al lado vas a tener los demonios y al diablo tirado en el suelo, igual que tú, por la eternidad. Es que el infierno no es como te lo pintan aquí afuera. No es. Con razón el rico dijo, por favor, mande a este muerto, aunque miren, si este muerto vale, van a creer, mi hermano, aquí no los quiero. Si fuera tanta fiesta, el rico hubiese dicho, hey, avísale a mi hermano que vengan para acá, que esto está bueno. No, pero la gente no quiere creer eso. ¿Vieron eso? Lo menos que querrás es ver a alguien en el infierno. Es un lugar de separación. Es un lugar de soledad, es un lugar de separación y de soledad. Mire, esta mañana yo venía de mi casa y mientras manejaba acá, yo venía cantando una alabanza que me gusta mucho. Algunos de ustedes notaron que estaban ayer, que de momento el pastor se alejó de todo y se puso a cantar. Y a danzar y se olvidó de todo el mundo y no me importa quién está a mi alrededor, me puse a cantar un canto que estaba sonando, que la hermana Mirna otra vez con mucho amor la puso. Es mi canción favorita. Usted sabe de esas canciones que usted tiene de favorita por lo menos 6 meses y después la deja de escuchar. Y es otra favorita. Bueno, pues yo llevo meses con esta. Counting my blessings. Contando mis bendiciones. Señor, estoy contando mis bendiciones. Todo lo que has hecho en mi vida. Y mientras más busco en los detalles, más de tu bondad puedo hallar. Y yo sé, Señor, que en este lado del cielo se me va a acabar el tiempo y no voy a poder contar todas las bendiciones que tú me das. Es imposible. ¿Y saben qué? Mientras yo venía manejando, venía cantando y llorando, porque esa canción cuando yo la oigo, 3 segundos en la canción y ya yo estoy llorando. Ayer no le lloré, para que no vieran. Y cuando llegué al parqueo aquí a las 5:45 de la mañana, no me podía bajar del carro, llorando. Pero ¿saben qué? Me puse a orar y dije, Señor, mis bendiciones son Y empecé por mi esposa y por nombre oré. Por mi esposa, por mis hijos, por mi nieto, por mi suegra, por cada uno de mis cuñados, mis cuñadas, por sus esposos, sus esposas, sus hijos, por todos ellos orando, gracias Señor por fulano, gracias por fulana. Después me moví a mi familia y desde los Rodríguez hasta los Pérez, todo, nombre por nombre, todo nombre que yo me supiera de mi familia, dije Señor, gracias, es una bendición, esta persona es una bendición, Señor, esta es una bendición que en vida me has dado, mis hermanos, mis hermanas, mi madre, mi padre, todo el mundo. Y lo lloré con alegría, pero después dije Señor, la mayoría de ellos no te conocen. Y yo no quiero que sean una bendición aquí, pero que sean una bendición allá. Que cuando yo llegue allá como Lázaro, yo pueda decir, hey, aquí está fulano, aquí está fulana, aquí están, aquí están, aquí están. Están todos los míos. Y no tener que mirar y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron? Piensen en eso. El infierno es un lugar de separación. Y yo no quiero que nos separemos. Y tal vez tú estás orando por tu familia y tu familia sea tu uno. De veras. Entonces, ojalá que cada uno de nuestros familiares, amigos y personas que tenemos en mente y estamos orando, puedan escuchar el mensaje y decir, yo también quiero. Porque no quiero esto. Quiero lo otro. Ahora, ¿sabes qué me doy cuenta? Que nadie se quiere ir al infierno. Pero nosotros, hay veces que nos agrada el infierno. A usted le ha pasado. A usted le ha pasado y a mí también. Que a veces pensamos en el infierno y decimos, ¡ñá! Le hago la pregunta, si se atreve a contestarla. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han mandado a alguien al infierno? Nadie quiere levantar la mano. Yo soy el único. Ay, gracias, Nahum. Me sentía solo. ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien, vete al infierno? ¿O lo ha pensado de alguien? ¿O ha dicho, ay, que fulana se vaya al mismo infierno? No se hagan. Ah, no, nos encanta el infierno cuando pensamos que otro se lo merece. Pero cuando me doy cuenta que me lo merezco yo, uy, no, al infierno no. Cuando usted ve que a una escuela entra un muchacho con una arma y empieza a dispararle a todo el mundo y después se quita la vida, usted va a decir, que de verdad, que se queme en el infierno por lo que hizo. Pero, ¿por qué no pensamos en nosotros? Ayer, precisamente, mientras estábamos repartiendo comida, me llamó la hermana María para que hablara con un hombre, ¿verdad? Para que orara con él, porque él quería conocerme. Y fui y me puse a orar con él. Y él le dijo a María un poquito acerca de lo que él estaba, que le estaba yendo muy difícil. Pero a mí me dijo, mire, le digo la verdad, es que tengo un rencor y un odio por cierta persona. Y mi mamá me dice, tienes que perdonar aún tus enemigos. Y yo digo, no, a mis enemigos no los perdono. Y tengo esa batalla, pastor, y no puedo. Porque quisiera que se quemen en el infierno. Y yo, ay, si supiera lo que voy a predicar mañana. Oré con él, él estaba en su carro, oré con él. Le hablé un rato y cuando terminamos de orar, ya él había llorado con María. Y después me dice, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me puedo bajar del carro y darle un abrazo? Y, claro, de mi hermano, venga. Porque me dijo que iba a una iglesia y que era cristiano y que estaba batallando con esto. Y venga, amigo. Me dio un abrazo y después no quería ir. Sí, sí, mire que la fila, tenga cuidado al salir, que no vaya a atropellar a alguien o algo, ¿verdad? Porque está la fila, ¿verdad? Tranquilo. Y no se quería ir. Pero déjame decirte una cosa, el infierno es cosa seria, no mandemos a nadie, ni en pensamiento. Oremos, ¿amén? Bueno, sigo porque ya casi termino, que usted no lo crea. ¿Hay buenas personas en el infierno? ¿Cuántos creen? Hay buena gente en el infierno también. Pónganse a pensar. ¿El rico era bueno o era malo? Para mí que el rico era bueno. Porque allí no dice que era malo. Pero yo me doy cuenta que tenía algo de bondad. Mire, el cielo está lleno de gente mala salvada por Cristo. Y el infierno está lleno de gente buena que no quieren la salvación en Cristo. Déjeme decir una cosa. Mire, que yo le voy a hacer una pregunta. Yo voy a probar con usted a ver si es verdad. ¿Cuántos de ustedes, si al llegar a su casa hoy, Cuando vaya al driveway o cerca de la puerta, cuando usted va a entrar, se encuentra a un mendigo lleno de llagas, apestoso, sucio, con perro alrededor lamiéndole las llagas, enfrente de su casa. ¿Cuántos de ustedes le van a decir, ay, pobrecito, venga conmigo, entre, báñese, aquí está la toalla, es más, le voy a buscar ropa, siéntese, vamos a comer, no se vaya, quédese tranquilo, que aquí estamos? Le digo lo que la mayoría de ustedes harían, ustedes ya saben, llame a la policía, hágame el favor, se me va de aquí o le llamo a la policía. Y dice la Biblia que este mendigo estaba en el portón de la casa del millonario. Ahí yacía. Algo bueno era, algo de bueno tendría que tener este hombre. O migajas, o lo dejaba en su portón. ¿Usted no dejaría que un mendigo se quedara allí, un salapastroso, enfrente de su portón, en su casa? Y este sí. Algo de bueno tenía este rico. ¿Vieron eso? Que el ser bueno no te lleva al cielo. Piensa en eso. Entonces, uy, no, tremendo. Cuando éramos niños, yo no sé si alguno de ustedes lo hizo, pero yo me acuerdo cuando era chamaquito, en el Halloween, que uno iba a tricotri, a pedir dulce. ¿Verdad? En Puerto Rico no solo te daban dulce en aquel tiempo, ¿verdad? Eso hace un ratito. No solo te daban dulce, te daban dinero, te daban chavos. A veces te daban una peseta, te daban un níquel, te daban un dime, te daban algo. A veces eran centavitos. Pero nos daban hasta dinero. Entonces, ¿qué hacía uno? No, montémonos en la bicicleta y vamos para aquel barrio, porque aquel barrio es gente rica. Y allá llevamos para pedir. Porque aquí lo que nos servían eran los dulces baratos. Allá nos daban Twix, Snickers. Entonces, este hombre está en... ¿Dónde se iba a ir? Yo, a barrio pobre no me voy a ir a pedir. Se va al barrio de los ricos a pedir. Y se postra en el portón de aquel. ¿Cuántos días estuvo allí? ¿Cuánto tiempo estuvo? No sé, pero algo bueno tenía este rico que probablemente se lo permitió, ¿verdad? Entonces, a lo mejor él le decía, lléveme al portón de aquel, que allí es donde yo saco para el día, ¿verdad? Entonces, ¿en el cielo hay buenas personas? Probablemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas buenas a nuestra categoría. Yo sé que la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Pero eso es cuando nos comparamos con Cristo. Pero cuando nos comparamos unos con los otros, cuando yo veo al hermano Salvador, digo, yo soy más bueno que él. No, estoy bromeando, yo sé que él es más bueno que yo. Imagínense, se llama Salvador. Entonces, tenemos que pensar en esto. Bajo nuestro propio criterio, hay mucha gente buena. Yo conozco gente que tiene matrimonios lindos, familias lindas, tienen de todo, no le va bien y hacen bondad, son generosos, pero se van sin Cristo. Probablemente este era uno de ellos, no sé. Pero hay personas buenas en el infierno, claro que sí. Pero no es donde queremos ir. Hay hasta una buena visión. Aquel hombre podía ver desde el infierno. Podía ver y decía, uy, mira dónde está aquel y dónde estoy yo. Mire, hasta podía ver. Posiblemente tú no quieras estar allí para ver. Por eso es importante que arreglemos las cuentas aquí hoy. Para que no nos pase, para que no tengamos que verlo allá y lo podamos ver desde acá. En el infierno puede haber hasta buenas oraciones. El hombre rico está en el infierno y está orando por sus hermanos, está orando por su familia. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Y nosotros lo hacemos al revés, porque nosotros nos ponemos a orar por los muertos. Porque eso nos enseñaron en la religión. Y si vemos esta historia nos damos cuenta que no hay oración que usted pueda hacer por un muerto que pueda cambiar el rumbo del muerto. Nada. La Biblia no habla de orar por los muertos. Por favor, deje de perder el tiempo orando por muertos si lo está haciendo. Porque la Biblia, esto duele. Porque todos tenemos personas que quisiéramos sacar del infierno. Pero el infierno es real, es eterno, incambiable, inconmovible. Y cuando llegan allí, allí se quedaron. No es un purgatorio, el purgatorio no existe. La Biblia habla claro de que no hay purgatorio. Allí no se purga nadie. Púrguese acá. Sépalo. Su pecado puede ser limpiado, removido y sacado de raíz aquí. Allá, no más. El infierno es real. Imagínese este hombre, Mójate el dedito lleno de llagas y pónmelo en la lengua. Por favor. Está orando por la familia. Bueno, anyway, ya casi llegamos al final. Vamos a ver. En el infierno va a haber memorias. ¿Vieron eso? Algunos te dicen, ¿será que en el cielo nos vamos a acordar o en el infierno nos vamos a acordar? Sí, se va a acordar. Sí, se va a acordar. Hay memorias. Claramente, este hombre está recordando. Y Abraham le está diciendo, ¿te acuerdas que allá tú recibiste todo lo bueno y al mendigo le fue mal? Aquí él recibe lo bueno y a ti te va mal. ¿Te acuerdas? Está trayendo a memoria. Déjeme decirle, cuando lleguemos al cielo o al infierno, vamos a tener memoria. Usted se va a acordar. ¿O acaso que cree que Cristo le va a limpiar la mente y usted no va, se va a acordar de todas las bendiciones que él hizo por usted? Usted va a llegar al cielo y decir, ¿cómo llegué yo aquí? ¿Se me olvidó? ¿Usted cree que en el cielo se le va a olvidar que Cristo murió por usted? La memoria suya no se va a ir. ¿Usted cree que en el cielo usted se va a olvidar? Yo no sé quién me habla a mí de Cristo. Yo creo que usted no se va a olvidar. Yo sé que bromeamos y decimos en el cielo no nos vamos a volver a casar ni nada. Y mi esposa me dice, si usted me ve, mijo, ni lo conozco. Pues me vas a conocer. Y yo soy el que va a decir, I don't think so. No, hombre. Vamos a tener memoria, claro que sí. Yo creo que nos vamos a acordar. Allí está hablando claramente de que él se acordaba bien. Por otro lado, ¿hay buena teología en el infierno? Bueno, algunos pensarán, bueno, ¿qué tiene el infierno que enseñarnos acerca de buena teología? Le digo unos versículos. Esta mañana tan lindo en el culto de inglés, el hermano Jay leyó de Filipenses capítulo 2, en el verso 10 y 11, y él no sabía lo que yo iba a decir. ¿Usted sabe lo que dice Filipenses 2, 10, 11? Ay, Dios mío. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, ¿y dónde más? Y debajo de la tierra, toda lengua confiesa que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Usted sabe dónde van a estar las rodillas dobladas? Ahí arriba. ¿Dónde más? Aquí. ¿Dónde más? Allá. Toda rodilla se doblará. Y no solamente dice, toda lengua confesará en el cielo, en la tierra y en el infierno van a tener que confesar a Jesús. Hasta el diablo va a tener que confesar a Jesús allá abajo. El problema es que después que lo confiesa allá abajo ya no hay para arriba. Déjeme decir una cosa. Toda rodilla. Usted no quiere doblar rodilla aquí a Dios. Usted no quiere rendir su corazón a Dios. Usted quiere doblegar su alma al Señor aquí. Créame, en el infierno va a estar bien dobladito. Esto es una advertencia, no los estoy condenando, les estoy avisando para que lleguen a los pies de Jesús rendidos, para que sepan que Cristo lo rescata, lo salva y lo ama por la eternidad. Miren, es triste. ¿Hay buenas prioridades en el infierno? ¿Será? Te ruego que vayas a mi familia. Los que están en el infierno desearían que los que están acá no lleguen allá. No, no se puede. Allá vamos a estar preocupados. Mire, aquí no nos preocupamos por llevar el evangelio. En el infierno van a estar diciendo, ay Dios mío, ¿por qué no le hablo de Cristo? Allá sí va a haber preocupación por eso y darle prioridad. No puede ser, ¿ya para qué? ¿Hay buenas intenciones en el infierno? Claro que sí. Mucha gente se va a ir al infierno con todas sus buenas intenciones. De hecho, hay un dicho en inglés que dice, hell is paved, the way to hell is paved with good intentions. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Eso es triste. Eso es solo un refrán. Entonces, ¿qué debemos hacer? Te digo una cosa. Si no lo has hecho todavía, arrepiéntete. Si tú allí estás y todo esto que he dicho te está dando miedo y te está dando a pensar que estás mal o que algo falta o que algo te pasa, no soy yo. Yo no vine aquí a meterte miedo. Es Dios que está hablando a tu corazón diciendo arrepiéntete, ven a Jesús, doblega tu vida, doblega tu alma, entrégale tu corazón hoy para que Él pueda rescatarte, perdonarte y sacarte. Es mejor dicho, no te puedes sacar del infierno, pero te puedes rescatar antes de que te vayas al infierno. Hazme caso. Hazlo mientras estás vivo, porque después que estés muerto no hay solución. La Biblia es clara. allá no va a haber decisión alguna que puedas hacer. Tienes que hacerlo ya, mientras tienes tus 5 sentidos todavía, mientras todavía tienes el poder para decidir. Si Dios toca tu corazón y te invita, hazle caso. Acéptale. Así que, te digo, Jesús no es una salida de emergencia. Tampoco quiero que pienses eso. Hay personas que piensan, bueno, pues al último momento, le pido perdón. Como si tratamos a Jesús como si fuera la última salida de emergencia. No. No. Con Jesús no se juega. Porque tú no sabes si el día de la emergencia vas a tener salida. Por eso es que necesitamos responder a Él. No, después, pastor, yo todavía no estoy listo. Explíqueme, todavía no hay un ser humano sobre la tierra. Mire bien y escuche esto. Para los que me han dado esta excusa, no sé si hay alguno aquí todavía. No, nadie en esta tierra y en este mundo ha podido dar una respuesta a esta pregunta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para estar listo para aceptar a Cristo? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de venir a Él? No, es que mire, yo, mi familia, Jesús dijo, deja a tu familia. Si no estás dispuesto a dar a tu familia por mí, no vengas. No, pastor, lo que pasa es que yo, no hay excusa. No hay una sola persona sobre esta tierra que haya podido explicar la explicación verdadera o correcta a esa pregunta. Es que yo tengo que antes de venir a Él, porque no hay nada que puedas hacer antes de venir a Él, excepto una cosa, arrepentirte y creerle. Eso es lo que Jesús dijo. Arrepiéntanse y crean para que entonces sean salvos. Entonces, hombre que estás aquí, tal vez es momento de que también le vas a tener que hacer a tu esposa, o yo, mija, si usted quiere, yo me paro con usted y vamos a Cristo. Tal vez sea usted esposa que está, mijo, ¿cuándo vas a venir a Cristo? ¿Qué estás esperando? Yo me paro contigo. Tal vez son tus hijos. Que tengas que darle el codacito y decirle, ¿oíste bien? O tal vez sean tus padres. Tenga. Papá, mamá, ¿hasta cuándo vas a ir sin Cristo? Yo no sé. Pero recuerda lo que le dije. Jesús va a dividir cabritos y ovejitas. ¿Dónde está usted? ¿Cómo sabe usted que está allí? ¿Y por qué usted sabe que le toca? Hoy es un día bueno para venir al Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Quieres saber el camino al cielo? Jesús. ¿Quieres saber el camino al infierno? Tu propio camino, tú. No hay de otro. El diablo no te lleva al infierno, el diablo no te condena, el diablo solo es instrumento para tentarnos y ponernos el tropiezo. Ahora, si usted se deja, es culpa suya. Si usted cae, es culpa suya. Si usted decide, es culpa suya. Si usted rechaza, es culpa suya. Se lo digo claro, como dice la Biblia. Si no te arrepientes y le crees, el infierno va a ser tu lugar eterno. Pero Dios no quiere eso para ti. Envió a su Hijo a morir en la cruz. Y Él tomó tu maldición para que tú recibas su bendición, la vida eterna. ¿Te parece? Si allí estás batallando con esto, te pido, dile al Señor Jesús, necesito tu ayuda, necesito ser rescatado. No me quiero ir al infierno, pero no quiero hacer esto simplemente por miedo, quiero hacer esto porque te creo, porque lo que hiciste por mí es más que suficiente. Me rindo. ¿Estoy quebrantado? Sí. ¿El pecado me ha dañado? Sí. Pero tú lo puedes arreglar. Quebrántame y hazme de nuevo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horeb.com. www.orevnola.com.